Hoy vamos a estar continuando la serie de prédicas en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y continuamos hoy con Juan capítulo 14. La semana pasada estuvimos predicando en Juan capítulo 13. Gloria sea al Señor. Y la exhortación de hoy es titulada, no tienes que tener miedo. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, ¿tiene usted miedo? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura acerca del temor que sintieron los discípulos, amén. ¿Y por qué era que ellos tenían miedo? ¿Por qué estaban asustados? ¿Qué era lo que les pasaba? Amén. Gloria sea al Señor. Y como el Señor Jesucristo es el único que puede darte a ti seguridad. Por ahí dicen, ¿tienes miedo? Y te mandan a comprar un perro, ¿verdad? Lo hacen. Pues usted como un perro al lado, con la cantidad de perros que tenga, del miedo que estamos hablando, siempre va a tener miedo. El único que le puede dar seguridad es el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ir a través de la palabra en Juan capítulo 14. Y vamos a leer los versos 1 al 6. Si son tan amables para honrar al Señor y se pueden poner de pie. Y vamos a leerlo juntos. Amén. Juan capítulo 14, versos 1 al 6. Para la gloria del Señor. Dice así la santa palabra de Dios. No se turbe, todos juntos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea el Señor. Padre, bendice ahora tu palabra.
Amén.
Glorifícala, háblanos al corazón a través de ella. Y que salgamos de este lugar, Señor, con la bendición que tú programaste para nosotros hoy. Aquel que no haya conocido a tu Hijo Cristo como Salvador, que hoy sea el día de salvación, Señor. Que haya salvación en tu casa, que haya confortar, que haya confirmar y que haya crecimiento en la fe, Señor, en este día. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, hermanos queridos. Hermanos, los discípulos venían de pasar de un espanto a otro, amén. Si usted busca y recuerda los capítulos, especialmente 11, 12, especialmente el 13, gloria sea el Señor. El Señor Jesucristo los tenía asombrados y los tenía en cierta forma hasta espantados, ¿no? Con todas las revelaciones y con todo el consejo de tú a tú que les estaba dando a ellos. Porque usted recuerda que estuvimos diciendo que especialmente en el capítulo 13 es cuando ya el Señor Jesucristo no le estaba hablando a toda la gente en general, le estaba hablando a sus discípulos. Y entonces ellos estarían bien impactados con todas las palabras que él les decía. Por ejemplo, acerca de que él iba a tener que ser entregado en manos de pecadores y crucificado. Acerca de que uno de ellos, de esos 12, lo iba a traicionar. Acerca de que él iba a tener que morir. Acerca de que ellos no le iban a poder seguir, dice el verso 36, capítulo 13. A donde voy, le dijo a Pedro, no me puedes seguir ahora. Y entonces ellos habían estado con él 3 años, un poco más de 3 años. Ellos habían dejado todo por estar con Cristo Jesús. Así que ellos tenían, hermano, al comienzo del capítulo 14, y bien apropiadamente, quien dividió la Biblia en capítulos y en versos, pues apropiadamente, en ese capítulo 14, al separarlo de esa forma, lo que quiere dar a entender es, Cristo Jesús en este capítulo 14 empieza a aclarar y a poner pauta sobre lo que verdaderamente es ser un hijo de Dios y la seguridad que uno tiene cuando uno le sirve al Señor Jesucristo. No que los apóstoles no les sirvieran, no nos vamos a poner ahora a compararnos con ellos, bendito sea el Señor, gracias a Dios por todos esos hombres que dejaron todo por seguir a Jesús y que fueron la columna de la prédica del Evangelio. Pero uno nunca puede menospreciar ni decir, ah, mira, aquel estuvo allí, mira aquel cómo dudó y aquello, usted no estuvo allí. Amén. Gloria sea el Señor. Así que la única forma que uno puede compararse con ellos, hermano, es porque compartimos la misma fe salvadora en el Señor Jesucristo. Pero de que estaban temerosos y que estaban confundidos, y que no tenían todos los detalles, era muy cierto, hermano. Gloria a Dios que nosotros hoy día podemos ver todo ello, ¿verdad?, a la distancia y todo completo, y Dios ha tenido misericordia en nosotros y nos ha revelado a su Hijo Cristo. Amén. Y entonces uno puede entender en el contexto, gloria sea al Señor, y hasta en cierta forma decir, mira como dijo Tomás, hermano, pero si usted no hubiera sabido lo que usted sabe hoy, usted hubiera hecho como Tomás, y a lo mejor todos nosotros hubiéramos hecho como Tomás. Bendito sea el Señor. Y yo creo que todos estaban igual que Tomás, para que Tomás fue el único que se atrevió a preguntar, hermano. Bendito sea el Señor. Así que todos tenían temor. ¿Cuál es aquello que echa fuera el temor? El Señor Jesucristo empezó a hablarle de la seguridad que iba a estar basada en su sacrificio y en lo que Él iba a implantar mediante su muerte y el perdón de pecados. Él iba a implantar su reino, bendito sea el Señor. Por eso cuando predicaba Juan el Bautista y que el Señor Jesucristo en el comienzo de su ministerio, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, hermanos, se establece en el corazón de los que se salvan, bendito sea el Señor. No es un gobierno mundial, no es algo que cae sobre un país y se cambian las normas y las leyes y la constitución, no. Es el gobierno que Satanás tenía en nuestro corazón antes, es echado fuera, es derrocado y se planta Cristo Jesús. Cuando Cristo se planta en tu corazón, entonces estamos hablando de verdadera convicción, de verdadera seguridad, de verdadero conocer de cómo son las cosas y cómo es que se supone que se arreglen las cosas. Bendito sea el Señor. Todo esto estaba ahí cociéndose en la mente de estos discípulos y los tenemos que usar a ellos como ejemplo para entonces ponernos nosotros y compararnos, ¿verdad?, y ponernos en su lugar. Bendito sea el Señor. Por eso, Señor Jesucristo, ante esta duda que había en su mente, ¿qué pasará con el Señor? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Quién será el que lo va a traicionar? Cualquiera diría, ¿quién de nosotros será? Ellos tenían temor hasta de si ellos mismos, Juan estaría pensando si él era. Porque acuérdate una cosa, no es lo que Juan pensaba, es lo que el Señor Jesucristo decía. Porque cuando el Señor Jesucristo decía algo, se hacía y sucedía. Así que ellos dirían, ¿será que yo voy a ser transformado de forma tal que mi convicción ahora que yo tengo en Cristo, el mismo Pedro quizá pensando, será transformado al punto de que ahora yo voy a negar al Señor? Diciéndole también que él lo iba a negar, pero había otro que lo iba a traicionar. Y será la misma persona. Así que este era el cuadro que presentaban estos discípulos, hermano. Es el cuadro que hoy día presenta el mundo. Usted no ve el mundo, usted quiere una imagen del mundo, prenda el televisor. Prende el televisor en un canal local, pero usted quiere saber el Puerto Rico de hoy. Y allá estarán los baluartes de este país, los artistas, los cantantes, los promiscuos, ¿okay?, los mentirosos que nos gobiernan, y todos ellos, hermanos, con la excepción de uno que otro. Entonces esos son los valores que gobiernan este país. Y usted ve por allá que si se están suicidando mucho, vamos a ver qué hacemos. Allá están matando mucho, vamos a ver qué hacemos. Entonces, cuando matan mucho, entonces la culpa es de la policía. ¿Vio? ¿Me entiende? Cuando de momento la gente anda viviendo, gastando más de lo que tiene y los chavos no dan y eventualmente ese problema le llega al país completo, como está pasando ahora, entonces se dan cuenta que lo que se puede cobrar para matrícula ya no da. Pues ahora empieza el problema, empieza la huelga, empiezan el tiritapa para darse cantazos y entonces peleando la pelea chiquita de tú a tú, de pico a pico con los policías, que si paso la comida por encima de la abeja, que si no la paso, que si arriba los de abajo, abajo los de arriba, qué sé yo cuántas cosas, hermano, peleando la pelea chiquita, no se dan cuenta que es que estamos tratando de tapar el cielo con la mano. Cuando digo estamos, el país, la humanidad completa está tratando de tapar el problema entero y el cielo entero con la mano, tratando de hacer las cosas que son grandes y son sistémicas, ¿sí sabes? Sistémico quiere decir que todo abarca todo, o sea, que no es algo que es que le duele un dedo, es que está el cuerpo entero afectado. Y así está. Y estoy hoy en día del palcho. De momento está todo el mundo tranquilo, de momento ahora el terremoto, ahora usted habla y entonces oye que si los tsunamis, que si tal cosa, que si a qué altura tú vives, que si la casa tuya tiene chocasolves, no lo tiene, qué sé yo qué cosa, como si fuera un cajo, hermano. Que si en Japón los tienen y los edificios los tienen montados en chocasolves y Estados Unidos también, pues, gloria a Dios. Y la gente preocupándose por cosas y tratando de ver, ay, Ay, tengo, ¿tú has visto la ilustración esta de la represa? Y la represa se le abre un boquetito. Y viene uno, ¡pum!, le pone un dedito así. Esos son los muñequitos. De momento, ¡rec!, se abrió otra grieta, ¡pum!, le pone otro dedito. De momento, abre otra grieta, ¡pum!, le pone la punta en la nariz. ¿Vio? Y dice, ojalá que no venga más ninguna. Y viene otra, ¡pum!, y ¡pum!, le pone el dedito del pie. Y ahora, la próxima, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Y así está el mundo. ¡Ay, tal cosa! Métele más guardia. ¡Ay, qué problema, que el país ya no puede subsistir! Vamos a pedirle ayuda a los americanos para que nos den más dinero en vez de ponernos a trabajar y a valernos por nosotros mismos. En general hablo. ¿Vio? Entonces tratan de tapar el problema, hermano. Están metiéndole más falchos y más falchos y más falchos. Sí, sabe, ¿verdad? Llega un momento dado, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿y esa goma se podrá arreglar? Sí. Una vez yo iba, era un carrito relativamente nuevo, hace mucho tiempo que yo estudié, un jeito me compró mi papá cuando estaba empezando a estudiar. Iba yo y lo más raro del mundo, se le metió un pedazo de una antena, o sea que ya los carros no tienen antena afuera, antes la antena era esa gorda que se tiraban, ¿verdad?, en los tiempos de antes. Y un pedazo de una antena le petó por el lado de la goma, pero por el lado del lado, que yo no sé cómo esa antena se paró y algo cayó. Y se perforó de cierta forma que el muchacho que yo se la llevé, me dijo, yo creo que se puede, a ver. Y le puso un parcho así de grande por dentro. Y entonces cuando la cogimos, lo que hizo que le salió una hernia a la goma. El parcho se fue por dentro de él y salió para afuera como si fuera un balón, una bomba. Y entonces yo iba así, de momento, ¡plá!, la devuelve de nuevo, vino él, vamos a poner otro parcho más. Y volvió lo mismo, terminó poniendo tres o cuatro parchos. Lo último yo le dije, mira, ¿sabes qué? Esta es la solución. La bomba. Para la basura, la goma y otra. No se podía, así anda el mundo hoy. No, que tal cosa, que encima de este parcho apoyo el otro y así, parchando la cosa. Y a lo último terminan todos parchados, pero el problema está debajo. ¿Amén? Eso es así. Eso es como cuando usted tiene un problema de liqueo en el techo de su casa y dice, mira, se me raspó y se salió la pintura. Y usted viene y dice, eso se arregla rápido. Le pasa una lijita y lo pinta, ya se arregló. ¿Vio? Entonces después sigue lloviendo y cuando usted viene a ver no se arregló nada. ¿Vio? La inseguridad, el problema, la crisis, no se arregla poniéndole un parcho. La crisis se arregla yendo a la raíz del problema. Hoy en día todo el mundo sabe que hay un montón de problemas que arreglar. No solamente a nivel personal, hablando yo de personas que no conocen al Señor. Hablando del pueblo como tal, del barrio, hablando de la isla completa como tal, del mundo entero como tal, pero ya la gente no quiere acudir al Señor Jesucristo para que Él atienda su necesidad. Piensan que Cristo es para sentirse bien. Piensan que Cristo es cuando yo tengo un problema que necesito cargar baterías, emocionalmente hablando, pues tengo a Cristo y cargo las baterías con Él. Pero Cristo Jesús vino para redimir y para poner todas las cosas en orden. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en Apocalipsis que a Él le fueron sujetas todas las cosas. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Todas las cosas, los sentimientos tuyos, tu problema, cualquier detalle de tu vida está sujeto a Cristo. O sea que Cristo es el que puede manejarlo y remediarlo. Eso es lo que quiere decir estar sujeto. Cuando tú vas a una oficina del gobierno, qué sé yo, que te dicen, ¿quién es el que manda aquí? Tú preguntas, dices, aquel es el que manda, porque aquel es el que le da orden a todo el mundo. Aquel. Pues con ese es que hay que hablar, especialmente aquí, en este país, para que las cosas se sucedan, ¿verdad? Y te dice, pues con ese es que yo voy a hablar porque tengo un problema que no se resuelve, ¿vio? Para que no le pongan más falcho. Quiere decir que esa persona es el que tiene control sobre todos los procesos de esa agencia, ¿sí? Pues el Señor Jesucristo tiene control sobre todos los procesos del mundo, porque todo eso le fue dado a Él. Y es de Él, y para Él, y por Él todas las cosas subsisten y fueron creadas. Lo dice la palabra del Señor. Así que cuando las personas van fuera del Señor Jesucristo a buscar un remedio, pues van a encontrarse de que van a tratar con aquel que no es el que está, aquel o aquella que no es el que está en control de su situación. Ah, que yo voy a buscar tal cosa en tal sitio, porque allí bregan. Entonces cuando tú vas allá, porque tengo un asunto, un problema, que es que a mí, una vez como una persona me dijo, a mí yo era que no, que yo, cuando yo estoy bien, lo más bien, un muchacho en la universidad, pero cuando apagan la luz me da miedo. Y yo le dije, ¿Y qué vamos? Yo me reía. ¿Y qué vamos a hacer con eso de que te da miedo? Un muchacho que era grande y viejo, que te da miedo de noche. Pues yo duermo con una luz prendida. Pues ¿cómo se llama eso? Un parcho. Pues me da miedo, pues yo prendo la luz. Igual que lo que el refrán que dijimos ahorita, pues me da miedo y yo tengo un Rottweiler en casa.
¿Qué pasa? Que ellos tratan de resolver los síntomas.
Es como cuando usted le da dolor de cabeza crónico y usted dice, qué buenas son las Advil y las Panadol. Toma Panadol. Y de momento se le fue el síntoma y cree y se convence y está tranquilo, tranquila, de que se resolvió el problema. Y está bien. La ilustración de la Panadol, si le da un dolorcito, pues se lo toma. Pero si todos los días usted se está saltando de Panadol, ¿verdad? Usted tome nota y diga, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Tendré yo algo lo cual la Panadol solamente me está tapando el síntoma? ¿Amén? Es como un muchacho que trabaja conmigo, decía, hace tiempo me está molestando una muela. Y de momento, cuando tomo jugo de China, me da una hincada. Pues yo decía, pues yo tú voy y saco cita con el dentista y voy y me chequeo la muela. Sí, ya mismo voy. Y así estuvo. Pasaron 2 meses, a mí se me había hasta olvidado. Y de momento, estaba trabajando y se da la hincada así, ay, que no puedo, me está cogiendo hasta el ojo, decía él. ¿Ah? Entonces fue para allá, ¿y qué pasa siempre? Me llama el dentista, no, y no puede ser, le dieron cita para 2 semanas, y él decía, 2 semanas. Mire, no encontraba a nadie que la tenía, compró, fue a la farmacia y se agajó donde estaba el ambesol y todas esas cosas para la boca, lidocaína y qué sé yo qué cuántas cosas, las compró todas, las echó una bolsa y las llevó para la... Estaba todo el tiempo poniéndose esa cosa ahí, tenía así la boca caída, anestesía completa y hasta la nariz, todo. Se pasó 2 semanas así. Ahora, él sí sabía que con la anestesia esa nada más no iba a resolver la cosa. Pero el síntoma vino al principio, pero él no le hizo caso. Él dijo, eso se va, eso es cosa, me acuerdo que eso es un cosa viejo, porque él es como de mi edad. Eso es cosa viejo, de algo se tiene que morir uno. Uno relaja con eso, pero cuando le da el dolor. Y entonces, jueves fue que le tocó la cita. El jueves fue que fue y le hicieron un pelo. No podía hacer más nada. Un root canal le tuvieron que hacer, porque eso estaba que un poco fallecía él si lo dejaba. Así que nada, tanto estuvo, a lo mejor un momento dado, 2 meses antes, se podía salvar la mujer y que sea cosa, pero esta vez hubo que quitarse. Y encima de eso, pues todo el gasto es, y ahora tiene que ir después para que le hagan el implante, le hagan la corona. Este es el procedimiento que ustedes tiene 2 o 3 también. Gloria sea al Señor. Hacienda el mundo hoy. No, que si tal cosa. Entonces, mira, recuerdo una entrevista, en una ocasión, yo se la referí, le hicieron a una señora, del gobierno allá en Estados Unidos, y le dijeron, no, que para el tiempo de las Torres Gemelas, no, que lo que pasa aquí es que, ¿cómo va a ser que Dios no estuviera por ningún lado? Así le dijeron. Cuando aquellos maleantes vinieron y estrellaron esos aviones contra las Torres Gemelas, ¿qué usted tiene para decir al caso? Porque sabían que ella era hija de Dios. Y entonces ella calmadamente le dijo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que nosotros aquí dijimos, nos dijeron, no vamos a estar orando a Dios en las escuelas. Y dijimos, estaba bien, no vamos a orar a Dios en la escuela. ¿Ah? De momento dijeron, ¿es lícito matar los bebés en el vientre de las madres? Y dijimos, es apropiado y lo vamos a hacer, lo vamos a poner por ley. Así que vamos a matar los bebés y vamos a asesinarlos. Y asesinamos 4.000 bebés diarios en la nación. Y dijimos que estaba bien. ¿Yo? Entonces, después vemos que la Biblia dice que es aborrecido a los ojos de Jehová la promiscuidad, la homosexualidad y toda la debacle que hay con la gente diciendo que Dios se equivocó en mi sexo y me lo va a arreglar. Y dijimos que estaba bien. Y sigue, por ahí siguió ella dando ejemplo. Así que, ¿qué fuerza cara? Le dijo al reportero, ¿qué fuerza cara tiene usted y la nación de preguntarle por qué Dios no está aquí si nosotros fuimos los que dejamos a Dios? ¿Por qué le vamos a pedir cuenta a Dios si nosotros lo botamos de todo esto? Y así pasa con la gente. ¿Usted sabe la cantidad de gente que habrán clamado a Dios la madrugada del domingo pasado? Cuando tembló la cosa. ¿Ah? ¡Ay, Señor! ¡Ay, qué va a pasar! ¿Sí? Porque así es la persona. De momento se acuerda que ¡ay, ay! Que yo estoy colgando de un hilo y la tierra está temblando. Cuando deja de temblar, dice, ¿qué yo dije? ¡Qué susto pasé! Y después, el domingo pasado, uno hubiera esperado. Dice, ¿a qué hora que abre la Iglesia Bíblica Bautista? ¡Gloria a Dios! A las 6:05 de la mañana hubiera una fila ahí, como hacen cuando van al médico. ¡Ah, que voy para otorrinolaringólogo, que están a las 4 de la mañana haciendo fila! ¿Quién es el que tiene la lista para apuntarme? País y Marurugan, pero después al otro día, la gente no quería buscarle a Dios. ¿Por qué? Porque se le olvida, hermano, tiene la memoria corta. El Señor Jesucristo aquí le estaba recordando a lo largo de este capítulo 13. Mira, esto es serio y esto va a pasar. Y ellos tuvieron miedo. Pero Él le dio la solución. Le dice, no se turbe vuestro corazón, porque Él sabía que ellos estaban virados al revés con todo lo que Él le había dicho. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué pasará? Boté el tiempo. ¿Y qué es esto que dice el Señor? Que lo van a matar. ¿Y qué es esto que dice que Él se va a ir a un lugar y nosotros no lo vamos a seguir? ¿Qué es esto de que alguien le va a traicionar? ¿Qué está pasando? Todo se está volviendo y se nos está cayendo encima. Nosotros que pensábamos que el reino de Dios lo íbamos a establecer nosotros aquí y que íbamos en creciente, no en picada como ahora. Imagínense. Y por eso Él le dice, no se turbe vuestro corazón, como dice, no se confunde, no se asuste nadie. No tenga ningún temor. Y es lo mismo que nos dice el Señor Jesucristo hoy. Ahora, hermano, esto no es que usted no tenga temor así, a manera superficial. Como muchas personas dicen, ¡ay! Yo creo en Cristo. Y hoy en día, quien diga yo creo en Cristo, pues se apunta un papelito así, dijo que cree en Cristo, pero eso hay que verlo, hermano, porque aquel tiempo, aquí, en este capítulo 13 y 14, el que dijera yo creo en Cristo era genuino y de verdad, porque a la gente le costaba la vida decir yo creo en Cristo o no. Pero hoy en día, hermano, las personas dicen, yo creo en Cristo, eso sí, yo tengo confianza en Dios, Él es mi ayudador, y yo leo el Salmo 23. Y tienen un conocimiento tan y tan superficial que es hasta irreverente y hasta blasfemo muchas veces. Porque no han conocido al Cristo de la gloria, ¿verdad? El Cristo de la gloria no se conoce leyendo, ni se conoce experimentando, ni se conoce escuchando. Se conoce creyéndole a la palabra de Dios. Cuando usted le crea la palabra, Dios dice, el Señor Jesucristo vivió y murió por mí, resucitó por mis pecados. Y Él es el que me salva. Y usted cree en Él, usted es salvo. Entonces, lo que va a decir el Señor Jesucristo aquí en estos versos, entonces, usted lo puede hacer suyo. Como está diciendo el hermanito Wilson, usted lo puede hacer suyo, esto que está aquí. Pero es por la fe en Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Cualquier miedo que usted hoy, si usted es de Cristo hoy, y usted de momento está atemorizado, atemorizada por algo, ay, que si me voy a morir, pues qué bueno, gloria a Dios. Si usted se va a morir, imagínese si usted se fuera a quedar así como está toda la vida. Imagínese el cuerpo suyo usted 300 años, hermano. Gloria a Dios que usted se va a morir. Quiere decir que Cristo se lo va a llevar a usted para su gloria. ¿No piensa usted que allá estar con Cristo es mejor? No se encariñe mucho aquí. Cristo le vino a dar esa seguridad. Como dice, lo que pasa es que usted está mirando todo esto acá. Pero mira todo lo que yo tengo preparado para ustedes allá, en otro lugar. Mira lo que dice aquí. Dice, ustedes creen en Dios. Todos creían. En Dios Padre se refiere. Pues crean también en mí. Háganme caso a las cosas que yo estoy diciendo en esta hora. Y le pronuncia entonces todo esto que vimos en el verso 2 en adelante. Dice, primero, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si yo les estuviera diciendo un embuste, se lo hubiera dicho hace rato, lo está diciendo aquí. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. O sea, esto está garantizado. ¿Y para qué son las moradas? ¿Para vivir? ¿Y para qué son las muchas moradas? Pero hermano, para los hijos de Dios, para habitar allí. Gloria sea al Señor. Dice, ahora me voy yo a preparar lugar para ustedes. Por eso Él le había dicho, a donde yo voy ahora, no me pueden seguir ahora, pero me seguirán después. Y entonces dirán, bendito sea el Señor, ahí estoy entendiendo. Y cuando Él le iba abriendo la Escritura, abriendo su palabra, explicándole su palabra, ellos iban entendiendo ¿Dónde es que está basada su fe? Es que en lo que dijo Cristo Jesús es lo que es, hermano. Y es lo que gobierna a todo el mundo. Quiéralo o no. Todas las cosas le son sujetas. Por eso es que Él está esperando que muchos procedan a arrepentirse, hermano. Porque no es que al final, cuando la gente muera y vaya a encararse con Él, van a decir, no, yo puedo optar porque el que me va a juzgar no sea Cristo, sea el otro, sea Alá que me va a juzgar a mí. Porque Alá es el otro que está condenado y está en fila también, mi hermano. Todas las cosas son sujetas a Jesucristo. Cuando usted vaya de aquí, usted le va a dar cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay forma de que usted se esquive de eso. Todos los caminos conducen a un cara a cara con el Creador y Señor de todas las cosas que le fueron sujetas. Pero solamente un camino conduce a la vida. Y de ese es que Cristo les está hablando aquí. Bendito sea el Señor. Dice, ahora cuando yo me vaya, dice el verso 3, ¿verdad? Y os prepararé el lugar, cuando termine de preparar el lugar, entonces voy a volver para buscarlos a ustedes. Y a través de la palabra del Señor, hemos visto en innumerables porciones, 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, 51 al 58, o sea, hay cuántas referencias en Apocalipsis, hermano, tantas referencias que nos habla de que Cristo viene, hermano, a buscar su iglesia. A las personas en general les parece eso tan y tan y tan irrisorio, tan ridículo, que Cristo venga tal y como pasó la primera vez que vino. Ay, sí, que van a ser el Mesías, ay, sí, tanta cosa, hermano. Y el pueblo para quien venía estaba dormido, y vinieron los de Oriente, fueron los que se dieron cuenta. Los que no eran de su pueblo se dieron cuenta, y mira, el rey de los judíos ha nacido hoy en Belén, y vamos a ir allá a adorarle. El primero que abrió los ojos así fue Herodes, y dijo, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo sucedió esto? Es nuestra propia cara. Y todo el resto también, hermano. Dice la palabra que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando vuelva a Cristo, ¿cómo estaban la gente en los tiempos de Noé? Noé dando cambios de luces. Mire, esto va de mal en peor. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! Dilo ahora otra vez, Noé. ¡Cuá, cuá, cuá! Mira que este no ha escuchado el cuento. Háblale el cuento. Mira que va a venir un diluvio. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¿Y eso que tú estás haciendo ahí, Noé? ¿Eso? ¿Cómo se llama eso? Porque en aquellos tiempos no llovía, hermano. Lo que había era como el rocío que caía sobre la tierra, tal y como pasaba en el huerto de Edén. ¡Cuá, cuá, cuá! ¿Qué va a llover? ¿Qué es eso? Eso es un concepto nuevo, nosotros nunca hemos escuchado eso. Y se burlaban de Noé. Y decían que hacían su vida y deshacían y vivían como les daba la gana. Sin saber que Dios estaba gobernando sobre ellos y que Dios quería que ellos hicieran las cosas de acuerdo a sus preceptos, hermano. Y tanto estuvieron ahí dando bandazos. 120 años de oportunidad le dio el Señor. Por eso ya serán sus días 120 años. 120 años tuvo Noé. Y al final vino el diluvio y se lo llevó a todos. Se salvaron 8, hermano. La Biblia dice, será como en los días de Noé. Por eso, no solamente por el hecho de que en los días de Noé andaba la gente como si Dios no existiera, como están hoy, sino también porque la cantidad de los que se salvan son bien poquitos, hermano, también. Por eso tenga usted cuidado con los grupotes. Y tenga usted cuidado con las grandes masas que van siguiendo algo que dice que se llama Jesús. Y que van siguiendo a alguien que dice que predica a Jesús. Tenga cuidado con eso. ¿Vio? Porque está el diablo mentiroso embarrado de verdad y de mentira. Y tiene una mezcolanza que usted piensa que la cosa es la verdad. Y lo que está es apelando a nuestra lógica y a nuestro sentido humano. Porque a nosotros como humanos no nos gusta resolver las cosas desde raíz. Y diga usted si es verdad. Muchas veces usted quiere arreglar algo y dice, yo no voy a arreglar, yo lo dejo para después. Somos locos dejando para después. O somos locos poniendo un parcho. O somos locos lavándole la cara. Aquello está sucio, déjame pintarlo. ¿Vio? Y el que más y el que menos siempre tiene algo de eso. Y así va a pasar cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. La gente va a andar riéndose Y ahora más, que ahora hay mucha tecnología, mucha cosa. El hombre se jepa de que lo sabe todo. Hemos ido a la Luna y van a ir a Marte, yo no sé a dónde. ¿Cuántos sitios van a ir? ¿Ah? Y lo irrisorio de eso es que pretenden ir a conocer los dos planetas y todavía no se entienden. ¿Ah? No entienden lo que Dios ha deparado para ellos. ¿Eh? ¿Qué pasa con las personas hoy en su cada empresa de su necedad? Y eso Jesucristo, a través de su palabra, le aclara de que esto que Él dice es lo que va a suceder. Va a venir otra vez. Y cuando venga otra vez, se va a llevar su iglesia. Por eso le dice, usted sabe para dónde yo voy. Y sabe en el camino. Él le dice esto, hermano, para que ellos se pongan a meditar en lo que Él está diciendo. Pero Él sabía que ellos tenían mucha duda respecto a esto. Por eso, ante esa aseveración, Tomás le dice, pero si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Verdad? Usted para ir a un sitio, para ir... Mira, tú sabes ir allá. Tú sabes ir allá. Me van a decir, ¿pero dónde es allá? Pues allá es allá. ¿Dónde es allá? Pues un poquito más de allí, allá. No, pero es que yo no sé dónde es allí, ni sé dónde es allá. Pues en aquel sitio que está aquello otro. ¿Y qué es aquello otro? Entonces no acaba de definir, pues nunca va a saber cómo llegar. Pero Jesús le dijo que Él iba a ir a donde estaban preparando moradas para ellos y que Él iba a terminar de prepararlas para recibirlos a ellos. ¿Y dónde son esas moradas, hermano? ¿En la tierra no son? Por eso es que Tomás le pregunta, ¿cómo vamos a saber el camino si no sabemos para dónde vas a ir? Y Jesús en el verso 6 le aclara cuál era el camino y a dónde era que Él iba. Bendito sea el Señor. Él le dice, yo soy el camino. Amén. ¿El camino para ir a dónde? Para ir al Padre. Allá en la morada del Padre es que están estas moradas celestiales para sus hijos. Amén. Usted puede tener un feliz día en un paraíso terrenal en la tierra, le dicen mucho por ahí, ¿verdad? Los que van con un bulto y con los folletitos. Le dicen que usted se encariñe de esta tierra porque esta fue la tierra que Dios le dio por heredad. Y le mete una mezcolanza ahí, que eso es una ensalada César que le vende. La palabra dice que todo esto será destruido, completo. Y habrán cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, no esta tierra contaminada. La tierra que el pecado dañó y manchó y la dejó condenada para siempre, será como el alfarero, como barro en mano del alfarero. La van a destruir y la van a hacer de nuevo, como hizo el Señor con nosotros. Amén. Es lo mismo, hermano. Así que es de esperarse que la morada eterna que está prometiendo el Señor Jesucristo no sea acá, sea en la presencia del Padre. Porque Él lo dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y cuando dice estoy, es en el sentido ahorito, ¿verdad? Como dice el griego, hay un tiempo del verbo, ¿verdad?, que no existe en español. Como que dice, que estoy y sigo estando, ¿verdad? Como que estoy permanente, es que he estado y estaré. Es que es firme, ¿verdad?, que es constante. Eso es lo que hay que decir, yo estoy. Donde yo estoy, allí vosotros también estéis. Por eso que dice estoy, no dice estaré, ni estuve, ni estaría. Dice estoy. Allí es donde mora el Señor, nuestro Dios, Redentor y Salvador. Y allí estaremos nosotros con Él, hermano. Así que el único camino allá es Cristo Jesús. No es el Mahoma. No es Alá. No es el gran arquitecto del universo. No es Buda, no es encontrarme a mí mismo, no es Zoroastro, ni Chinto, ni Chiva, ni ninguno otro, ni el Chivo tampoco, ninguno de ellos, hermano, le va a llevar usted a la presencia de Dios. Todo eso son, ¿sabe qué cosa? Un falso que la gente se pone. ¡Ay, que la gloria de Dios se nos fue revelada un día! Pero qué bueno es hacer todas estas parsimonias y dejarnos llevar por estos otros puestos. ¿Eh? Porque así no tengo que vergar con mi situación, la cual el Dios Creador, a través de Cristo, quiere trabajar. Y a mí me gusta estar como está. Como a las personas les gusta quedarse como está. Es más, a las personas hoy le han vendido el Evangelio, hermano, de que quédate como está. Y encima de eso, añádele que Dios aprueba todo lo que tú haces y te echa la bendición. Por eso las personas quieren hacer su vida como les viene en gana y que Dios le eche la bendición. en donde se predique el Evangelio, que no les ríen esa gracia, pues allí se pueden contar con los dedos de la mano, gloria al Señor. Pero hay que persistir en predicar el Evangelio Santo del Señor Jesucristo. Si Jesucristo lo dijo, pasando como literalmente casi el camello a través del ojo de una aguja, ¿no? Dice, si el justo con dificultad se salva, dijo, ¿a dónde irán a parar el impío y el pecador? Y cuando ellos oyeron al Señor Jesucristo decir algo bien parecido, cuando fue aquel joven dignatario, rico, bien pudiente, y le dijo, Señor, yo estoy aquí casi hecho y derecho, pero en otras palabras, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dijo, pues, cumple los mandamientos. Y dice, ah, chacho, yo los cumplo todos desde chiquito, como que dice, yo estoy montado. Y él le dice, sí, pero tú cumples todo por cumplirlo, pero tu corazón está por allá en otro sitio, que no está conmigo. Tú no eres de los hijos de Dios, tú no eres mi seguidor, tú no eres mi servidor, tú no has creído en mí. Le dijo en otras palabras más finas, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Como dice, le dio en el clavo. Él amaba más a los chavos que a Cristo. Y hoy en día la gente se ama más a sí mismo, su sistema, su gente, sus cosas materiales, que al Señor. Y eso da a entender y nos aclara y nos confirma de que no conocen al Señor Jesucristo. Cuando Él habla aquí, le habla claro. El camino del Señor Jesucristo es el camino de la fe, el camino de la santidad y el camino que denota claramente que aquellos que están en ese camino están claros que no es aquí que se van a quedar. Pero hay que asegurarse de que todo el mundo puede escuchar este Evangelio, el Evangelio de salvación. Y el que está con Cristo se deja de cuento, hermano. Y que si tal cosa, y que dándole mucha vuelta a las cosas, y que dejando esto para después, y aquí, ay, que si hoy no tengo, ay, que si hoy estoy vago, que si hoy no encuentro, que si me duele la cabeza. Todas esas cosas se van, hermano. Porque usted entiende a cabalidad lo serio que es el Evangelio. Cuando Cristo te llama para salvación, para que pase a ser parte de su reino, para que tú puedas predicar su palabra, es así, hermano. Todas esas cosas se van. Y usted dirá, hermano, a mí no se me han ido. Pida al Señor, Señor, encarrílame bien en tus caminos. Que no esté yo mirando las cosas de este mundo, que son las que me confunden y se me pegan. ¿Usted sabe que las cosas del mundo se pegan como cadillos? Usted va con un pantalón bien puesto, usted se mete por ahí, esos montes por ahí, y sale para allá verde al otro lado. Cadillos por todos lados, y no salen, esas cosas se quedan pegadas, incas, y dice, ay, yo mejor lo dejo ahí. Tiene que sacarse todo ese cadillo, toda esa pelusa que tiene encima. Porque eso es el mundo, se le pega. Tenían un montón de temor estos discípulos aquí, porque no habían creído en Cristo como mandaba. Por eso le dije, yo soy el camino, bendito sea el Señor. Había, ¿verdad?, un poeta que se llama Joan Manuel Serrat, ¿verdad?, que ese lo hemos citado aquí, esta es parte de la canción esa, Caminante no hay camino, ¿verdad?, a lo mejor usted la conoce, no la cante. Dice, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Usted se lo imagina a él como con un machete, o sea, la persona bien bien estoica, como dirían, ¿verdad?, la gente fina de este mundo. Irían ahí, ¿verdad?, paso a paso, dice, golpe a golpe, verso a verso, y usted se le va pinchando, dice, yo voy a mí. Y dice, cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, ya te sabes dónde viene. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y con eso termina, golpe a golpe, verso a verso. Es bonita la poesía. Lo único es que sí hay un camino. Y que el camino no se hace al andar. Como si fuera una vereda que usted está, le camina 50 veces por encima y deja las matas aplastadas, ese es el camino. Usted sabe que cuando usted se ha estudiado en diferentes sitios, a lo mejor en el trabajo donde usted está o en la universidad, usted sabe que hacen unas aceras y hacen unas veredas que la gente esté. Entonces, esos son los caminos definidos. Entonces está el camino de la ley común. ¿Sabe cuál es el camino de la ley común? Que esta vereda la hicieron linda para que se viera arquitectónicamente bonita, pero el camino más corto de aquí hasta la biblioteca es por el medio de la grama. Entonces van por la grama, así fue. Ese es el camino de la ley común. No. Y ese camino de la ley común, entonces, las personas, pues dicen, a lo largo, ¿verdad?, como una vez hicieron en el Colegio de Mayagüez, dijeron, no dimos por vencido, dijo la meditación. Entonces, cogieron, rompieron el otro y lo hicieron por ahí. ¿Sabe qué pasó? La gente entonces venía por el otro lado, es que le gusta la grama, a veces que se siente especial o algo así, cuando la aplastan, no sé. Para mí que era más rebeldía que otra cosa. El hecho de que la gente camine por el mismo sitio y diga, por aquí vamos todos, tanta gente no puede estar equivocada, no quiere decir nada, hermano. porque gente equivocada hay por montones también. Así que no es que porque como todo el mundo se está yendo por ahí, pues quiere decir que todo el mundo está bien, ¿verdad? Como cuando alguien, uno anda perdido en la carretera, te dan un desvío. Desvío por aquí, ¿no? En Puerto Rico no te explican para dónde es. Desvío para allá. Arréglatelas como puedas. Exacto, pues sigue donde va la mayoría y puedes llegar perdido. Porque si es que casualidad que los otros tres carros que van adelante es que iban para allá y no era por ahí que tenía que ir. Si pasa. Y este señor, ¿verdad? Muy poeta él, pues dijo que no hay camino, pero si hay un camino, se llama Jesucristo. Hubo un artista, ¿verdad?, que pintó este cuadro, donde ilustra a todas las personas. Algunos no se ven, algunos están parados acá. Pero ilustra a todas estas personas aquí abajo, al borde de un abismo, de un precipicio. Y algunos se están tirando al precipicio. Porque hay gente así. Dicen.
Tienen el camino en sus narices.
Y está el camino puesto ahí. Dice, pero es que esto se ve estrechito, como que no tiene verja. Mejor me tiro de una vez. No me vaya a caer. La necedad de la gente es así, hermano. No hay camino más claro que el de Jesucristo. Eso está puesto clarito ahí. Cristo murió por los pecadores y tú eres pecador. La única forma es que tú le pidas perdón al Señor Jesucristo y le pidas que Él salve tu alma. No hay que hacer nada más, hermano. Mire todos los que están parados ahí. Y mire, ve uno aquí. Mire uno aquí, otro acá y uno por acá. Dice en Mateo 7, 3 al 13 al 14, hermano. Y esta es otra ilustración. Dice que hay una puerta estrecha, pero hay una puerta ancha y un camino espacioso. Por ahí va todo el mundo. Dice, pues donde vaya todo el mundo yo me tiro. Y así van estos. Y si muchos son los que entran por ella. Porque es la forma fácil, hermano. Es la forma que no hay que hacer nada. ¿Usted quiere morir en sus pecados? Pues siga, viva su vida, tranquilo. Y al fin estará muy bien, como dice la canción. Que si te apuras te mueres, y si no te apuras también. Y cuando te mueres sin Cristo, fuiste de ir a través del camino ancho y espacioso, del camino suave y fácil, del camino que no quería reconocer al Señor, del camino que decía, yo tengo esto y esto y esto, pero yo me pongo un parcho, a mí me duele aquello, me unto Bengay, a mí me duele esto, me tomo una Panadol y sigo para adelante. Y aquel me está diciendo, me está dando cambios de luz, y dice, por ahí no es, ven acá. Y dice, ay, pero es que me da vergüenza, porque es que ya yo voy encaminado para acá, ¿cómo voy a mirar? La gente me va a mirar, y me da vergüenza, me da pacho. Y por ahí seguían, hermano. Y por una razón u otra, ninguna de ellas válida, la gente se pierde hoy en día. Dice, hay una puerta estrecha y un camino bien angosto, hermano. Angosto da a entender que es un camino difícil. No quiere decir que es que usted va a caminar el camino por su propia fuerza. Lo que da a entender por angosto es que por ahí lo que caben, hermano, son dos o tres personas nada más, porque es lo que el Señor Jesucristo hizo ver claramente que iban a ser los que se iban a salvar. Usted oye unos números por ahí, usted busca las estadísticas del cristianismo en el mundo, y por allá oye unos números, dice, en tal país 55% son cristianos. Y te dice, eso no puede ser verdad, eso es mentira. Así. Cristiano. 55% cristiano de un país quiere decir que es que, por no decir que son de Satanás, dicen que son de Cristo. Porque es que se ve feo decir que es Satanás aún hoy en día. Es así, hermano. Las personas no quieren decir nada a esas estadísticas. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a ver, la gente no anda agradando a Dios y no dan buen efecto de su fe. Básicamente lo que es un número nada más. No es algo que haya transformado su vida. No son salvos por la fe en Jesucristo, hermano. Y así andan la inmensa mayoría de la humanidad hoy día. Tristemente. Cristo dijo, yo soy el camino. Por eso, hermano, usted tiene esa encomienda también. Mucho más fácil es pasar la mano, ¿sí? Mucho más fácil es, pues está bien, déjalo así más o menos. Pues está bien, pues vente a la iglesia, pero pues escucha la palabra de Dios, que eso te va a ayudar. Como si esto fuera una Panadol. Hay que hablarle claro a la gente, hermano. Y hablándole claro, hay muchos que le va a estar malo, muchos se van a ofender, muchos le va a suspender la amistad o lo que sea que tenga con usted. Y muchos le va a pasar así, usted se va a quedar quedando sin amigos. Dice, aquel es un exagerado. Él dice que lo único que se van al cielo son los que creen en Jesucristo y son igual de rajatabla que él. Pues dele la gloria a Dios por eso. Porque usted tiene que sobresalir claramente para que todo el mundo entienda claramente que hay una distinción rotunda entre los que son de Cristo y los que no son. Y usted va a ser la nota discordante. Usted va a ser el que llega a los sitios y el tumbatienda, el rompefiesta es este. No llega, mira, aquí llegó este, ya no se puede estar hablando mal. Mira este otro, allá aquí llegó. Mira, llegó, aquí está, contento que estaba este, ya llegó él. Y él no ríe gracias, o ella no ríe gracias. Así pasa, hermano. Llega un momento que después no lo invitan. ¿Cómo pasa? ¿Por qué? Porque cuando usted está predicando a Cristo Jesús, muy pocas personas son los que quieren escuchar. Pero usted tiene que predicar a Cristo Jesús como quiera que sea, hermano. Mire todos los que se están perdiendo ahí. Hermano, solo un camino. Y se lo recalco, hermano, porque muchas veces nosotros escuchamos esta prédica muchas veces, esta porción muchas veces, y se nos queda a veces en la mente, pero yo quiero asegurarme de que usted lo asesora en su corazón. Usted está claro hoy, que usted ha creído en Jesucristo, el Hijo de Dios, como Salvador. No que usted sabe, sino que usted lo ha conocido, usted ha entablado, usted ha arreglado cuentas con el Señor Jesucristo por medio de la fe. Si la contestación es sí, y usted le pide al Señor Jesucristo que salve su alma y que dirija su vida, usted es de Cristo Jesús. Entonces, para usted fue que Él fue allá a preparar morada, para que cuando Él venga, va a venir a buscarlo a usted. A otros más también, pero a usted. Para estar allá eternamente con el Señor. Todos los problemas y todos los asuntos de acá abajo se van a haber acabado y usted se va a olvidar de todo eso. Usted va a estar allá en completa paz. Si usted busca al final de este capítulo, para resumir, mi hermanito querido, el 27, dice: la paz, ¿qué dice? Os dejo, mi paz os doy. Y cuando usted se criaba antes, que usted iba a la iglesia tradicional, le tumbaban el resto del versículo. ¿Usted se daba cuenta de eso? No se podía dar cuenta porque usted no conocía la palabra del Señor en aquel tiempo. La paz os dejo, mi paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, decían ellos, ¿verdad? ¿Usted estuvo? Yo estuve en la fila esa de la Agencia Católica Romana, que lo que hace es tergiversando la palabra de Dios y enviando fracatanes de gente por el camino ancho hacia el infierno. Porque profesan piedad, pero niegan la eficacia de ella, lo dice la palabra del Señor. Entonces mezclan la paz de Dios con cogerse pena a ellos mismos. En ningún momento eso es lo que dice aquí. Dice: mi paz os doy. El único que verdaderamente da paz y quita el miedo se llama el Señor Jesucristo. ¿Usted quiere dormir tranquilo como un bebé? Usted dele su corazón a Jesucristo para que Él salve su alma. Usted cae, que si me votan o no me votan del trabajo. Pues que me voten del trabajo y no me voten, que hagan lo que quieran. Si yo estoy en la mano del Señor. Ay, que si tal día un día hay un terremoto y cae el techo. Olvídese de eso. Usted no va a estar pendiente de eso, qué cosas van a poder suceder. Ay, que si pasa o no pasa. Usted viva con cosas que son seguras, que Cristo viene. Eso no lo despinta a nadie. Que usted es salvo y va para la eterna gloria con el Señor. Eso no lo despinta a nadie. Gloria sea el Señor. Y que Él va a arreglar cuenta con todo el mundo, quiera o no. Eso no lo despinta a nadie. Viva con cosas seguras. No viva con que si se va a dar o no se va a dar. Que si sucederá o no sucederá. No viva por si acá. Viva seguro en el Señor Jesucristo, hermano. Déjelo por si acá para después, para la vida usted que usted tenía antes de Cristo. Ayer era el por si acá. Por si acá, uno nunca sabe. ¿Cómo que nunca sabe? Usted sabe, lo dice la palabra del Señor. Claro, hermano, para las cosas que son importantes. Realmente, el Señor Jesucristo nos da seguridad. Pastor, yo me siento que estoy inseguro, insegura. Pues asegure su camino con Cristo hoy. Es posible que usted esté con Cristo, sea de Cristo, pero de momento nos dejamos llevar por lo que está sucediendo alrededor y dice, pues me uno al club. Y entonces empieza con los mismos temores y a reconocer los mismos issues o asuntos que hay. Y la gente, ay, ¿cómo iremos a resolver todo esto? El Señor Jesucristo fue claro acerca de todo, hermano. Así que, ¿usted quiere ir firme con el Señor Jesucristo? Gloria sea al Señor. Mira otra ilustración que había encontrado. Este rótulo que dice aquí se llama Broadway, que literalmente es Broadway, como dice, la gran avenida. Entonces la gente se va por Broadway y solamente unos cuantos van a través de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y allá está la morada celestial, ¿la vio? Allá arriba. Mira, ahí. ¿Ven? Entonces acá esto se va deshaciendo, porque como esto era los cielos viejos y tierra vieja, pues todo esto se hace nuevo a través del poder de Jesucristo, que va a redimir y reconciliar con Él todas las cosas. Solamente a través del Señor Jesucristo. Así que yo quiero orar, hermanito. Bien importante. No solamente, porque posiblemente aquí todos conocemos al Señor Jesucristo ya. Por lo cual esto que hemos hablado es palabra de confort y palabra de firmeza para que ustedes se afinquen los caminos del Señor. Pero pueden haber situaciones en su propia vida, hermano, que usted anda gozoso con Cristo, pero hay situaciones en su vida en las cuales parece como si Cristo no estuviera haciendo nada. ¿A usted le pasa eso? Ay, que Cristo no está haciendo nada en esta parte de mi vida. ¿Usted sabe cuál es la única forma de que Cristo no haga nada en la parte de su vida? Cuando usted quiere hacer las cosas y que no sea Cristo el que trabaje. Usted quisiera, pero no se atreve. Porque a veces nos cuesta mucho. El precio que hay que pagar, y no estoy hablando del precio de la salvación, estoy hablando del precio que hay que pagar cuando usted quiere que Cristo sea el que gobierne y que rompa y destruya las cosas que hay en su vida y las haga nuevas. ¿No es eso lo que usted quiere? Amén. Usted tiene que ser valiente y decirle, mira, Señor, aquí esto está al revés. Endereza. Y yo me voy a dejar que tú me endereces, porque aquí está el asunto. A veces no queremos dejarlo que el Señor nos enderece. Y reconozco que hay que tener valentía para eso. Porque muchas veces le cambia hasta la voz a uno. Se lo digo literalmente. Le cambia hasta la postura de uno. Y no estamos hablando de quiropráctico. Estamos hablando de que Cristo Jesús transforma la mente y transforma tu alma completa. ¿Vio? Y las cosas que ya eran de la vida vieja, Él las remueve, hermano. Pero hay que ponerse en la mano del Señor. Ay, que es que yo no sé cómo confiar en Cristo para esto. Que yo no sé cómo confiar en Cristo de que Él enderece a mi familia. Pues ponerle tu familia en la mano del Señor. Pero asegúrate que estés tu puesto primero. Y después pongo mi familia en las manos del Señor. Ay, que es que yo como que no tengo fe como para creer las cosas que dice la palabra. Pues pídele fe al Señor, dice, pídele fe y te le será dada. A medida abundante, remecida, dice. Ay, que yo tengo esta enfermedad, que tiene esta enfermedad. Pónsela en las manos del Señor y arrópate en su misericordia. Que Él disponga lo que va a hacer con tu vida. Amén. Para eso fue que vino Cristo. Él salvó nuestra alma, pero Él quiere redimir nuestra vida completa, hermano. Pero uno tiene que dejarse. Como si tú vas a un doctor, va al doctor, paga allí lo que paga, le da la tarjeta del plan que sea, y llega allí, y viene el receta, después coge y compra las medicinas, después las bota al zafacón, no se las toma. O las pone de adorno allí en su mesa y no se las toma. Pues, ¿Qué le va a pasar? Nada le va a pasar. Lo mismo está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, confía en mí, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pues encomiéndole todas esas partes de su vida también, su esposa, sus hijos, su matrimonio, su familia, su empleo, amén, sus estudios. Todo eso tiene que estar redimido por el Señor Jesucristo, aprobado por el Señor Jesucristo. Cuando usted no tiene algo ahí que no está aprobado, que no se está haciendo bien porque el Señor no lo está gobernando, las cosas no van a ir bien. Y es lo peor del mundo. Uno quiere agradar a Dios con su vida y sabe que hay algo que no está funcionando bien en toda su familia, su vida, su existencia. Y el Señor es el único, el Señor Jesucristo es el único que puede transformar esa parte. Vamos a orar, mis hermanitos queridos. Señor, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu palabra. Pues tu palabra es clara, Señor, y nos dice, fuera de toda duda, de que tú eres el Señor y que tú eres el que gobierna todas las cosas. Todas las cosas están sujetas a ti, Señor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros. por haber ofrendado tu vida por nuestros pecados, por habernos salvado por medio de la fe en tu Hijo Cristo Jesús, por haber, Señor, limpiado nuestra vida de pecado y por haber cancelado el acta de los decretos que nos acusaba como condenados a muerte y eterna condenación. Gracias por la salvación, gracias por tus bendiciones. Señor, yo quiero preguntar ahora, Padre Santo, si hay alguien aquí que no te conociera. Yo quiero que por tu Espíritu Santo tú toques las almas, Señor, las convenza de su necesidad, que no sean las palabras, sino sea tú mismo por tu Espíritu Santo. Y yo quiero preguntarte a ti ahora aquí, ¿habrá alguien aquí que no conozca al Señor Jesucristo? ¿Alguien que todavía no ha creído en el Señor Jesucristo? ¿Que sabe, ha oído, ha congregado, ha cantado, ha alabado, pero aún no conoce al Señor Jesucristo? ¿No le ha dado su vida? ¿Tu vida no ha sido transformada y tu vida se te ha garantizado la vida eterna? Si hay alguien que necesite salvación por medio de Jesucristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Alguien que quiera ser Jesucristo como Salvador hoy? Ahora bien, entendiendo que todos aquí somos del Señor, yo quiero incluir en oración, porque yo estoy seguro, si levantamos ira, yo, Señor, necesitaré yo que bregues tú con asuntos de mi vida. Y yo tengo que levantar la mano. Así que si yo preguntara, yo estoy seguro que todos aquí, si somos honestos, todavía el Señor tiene que trabajar mucho con nosotros. Amén. Y lo dice la palabra, nosotros no es que hayamos llegado ya, Pablo mismo lo decía. Pero una sola cosa hago. Me quito todo el peso que me asedia y corro con paciencia la carrera que tengo delante. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está invitando hoy. A que usted se deje de todas esas cosas, todos esos cadillos que se le han pegado a través de la vida, todos los remedios que a veces nosotros acarreamos, y todos los palchos que a veces muchas veces nosotros nos aplicamos para tratar de resolver problemas. Que hoy el Señor Jesucristo tome cautivo todas esas cosas. Pero tú tienes que ponerse en eso. ¿Estamos dispuestos a eso? Y cada cual podemos tener diferente, estoy seguro. Pero vamos a orar ahora para que el Señor sea el que se adueñe de estas cosas. Y cuando ya son parte de Él, entonces ya no son de nosotros. Amén. Que Él saque todo eso. Pero usted tiene que querer, hermano, en su corazón. Vamos a orar. Señor, mira tu iglesia que está aquí hoy. Todos nosotros, Señor, sabemos que tú nos has salvado por medio de la fe en Cristo. Pero también sabemos, Señor, que aún falta mucho camino por recorrer para que tú redimas nuestra vida completa. Para que tú, Señor, estas áreas en nuestra vida, Señor, que muchas veces tenemos que reconocerlo, aparentamos aquí y allá por aquello de no denotar de que hay muchas situaciones y cosas y costumbres, Señor, y detalles en nuestra vida, en nuestra familia, los cuales están así medio al garete. ¿Por qué? Porque aún no hemos considerado, Señor, tu señorío sobre esa porción. Y queremos ahora, Padre Santo, invitarte por medio de tu Hijo Cristo que tú vengas y gobierne nuestra vida completa, Señor. Y estamos dispuestos a pasar la vergüenza que sea. Estamos dispuestos, Señor, a sufrir el cambio que sea con tal de que te podamos agradar, Señor. Transforma nuestra vida, convéncenos, Señor. Aun cuando haya temor o haya duda sobre lo que estemos haciendo en este momento, Señor, aclara nuestra duda y reemplaza ese temor, Señor, con un verdadero gozo y con una paz. Transfórmanos, Señor, que reconozcamos, Padre Santo, que muchas veces, Señor, tenemos ciertamente costumbres, tenemos convicciones que no son tuyas, que no son bíblicas, Señor, que no están en tu corazón. Y que ellas nos llevan a acarrear problemas y situaciones gravísimas muchas veces en nuestra familia, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro estudio, en todo, Señor. Acláranos, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo. Identifícanos, Señor, esas situaciones, Señor, esas condiciones en nuestra vida. Y estirpa, Señor, sacando de allí todo eso que nos sirve. Oh, Padre Santo, y déjanos limpios, Señor, listos para poder correr con paciencia la carrera que tú nos pusiste, Señor. La carrera a través de este camino, del camino angosto, del camino que tu Hijo Jesucristo, Señor, hace la salvación. Gracias porque Él lo pagó todo, Él lo compró todo, y a nosotros solo nos resta caminar por este camino, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos tomes esta palabra que estamos nosotros orando ahora y transforme nuestra vida, Señor. Nos adelante grandemente en el camino, Señor. Transfórmanos, Padre, límpianos de pecado. Y te pedimos, Señor, que tú resuelvas los problemas, Señor, que nosotros tenemos. Tenemos muchos problemas, tenemos situaciones, tenemos detalles, Señor, muchos de ellos, y si no podemos decir todos, Señor, nos los buscamos. Y muchos de ellos los acarreamos de antes de haberte conocido. Pero tú viniste a destruir toda esa obra, Señor, esa obra que Satanás hizo antes. Tú viniste a destruirla, Señor, y a reemplazarla por aquello que es santo, lo bueno, lo encomiable, lo digno de pensar en. Señor, eso fue lo que tú trajiste para nosotros. Te pido ahora, Señor, que tú completes esa obra transformadora y redentora en nuestra vida. Y que tú, Señor, continúes la obra de transformación de nosotros hacia la imagen de un varón perfecto, de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor, ahora, Padre, te doy gracias. Recibe nuestra oración y cúmplala, Señor, en nosotros según tu voluntad y tu tiempo específico. También te doy gracias, Padre, por la palabra recibida hoy, por estar estos momentos aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la hermana Carmen que nos estuvo visitando hoy. Bendícela a ella también, Señor. Te pido, Señor, por los que están enfermos, Padre Santo, por mi mamá, para que tú la sanes, Señor, le quites esa dolencia que tiene y que la pongas completamente bien, Señor. Así mismo también intercedemos por nuestra hermanita Betty, Señor, y por su familia que estarán bien tristes allá, Señor, en Massachusetts, ante la pérdida de su papá. Te pido fortaleza, Señor, y consuelo para ella y su familia. Que sea esta una oportunidad, Señor, más para testificar de tu Hijo Jesucristo a todos ellos allá, Señor. Hay algunos que te conocen, pero la mayoría no. Te pido, Señor, que tú obres con poder en ellos. Asimismo, Padre Santo, que hoy aquí si hubiera alguien que tuviera alguna dolencia, Señor, también, Señor, atiende su necesidad y bendícenos, Padre Santo. Ahora, Padre, también te pedimos que permita, Señor, al salir de este lugar, ser bendecido y llevarnos con bien, Señor, en la carretera. Cuídanos y protégenos. Tráenos de vuelta, Señor, este martes para escuchar a nuestro hermanito Rafael, Señor, que nos va a traer tu palabra para que seamos bendecidos. Confiamos que tu palabra que él va a traer, Señor, va a ministrar a nuestra condición, a nuestra necesidad, Señor, en ese día específico. Te pido tu bendición por él, que le traigas con bien y que pueda ir pronto, Señor, a su lugar de ministerio allá en Colombia también. Bendícenos, Señor, ahora al salir de aquí. Gracias por este privilegio y esta misericordia que has tenido con nosotros hoy. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, que vayan bien. Salúdense en el nombre del Señor. Y les veo, Dios mediante, este martes.